a mi colega para hablar de su tema, que es más puntual.
Bueno, comienzo por agradecer muchísimo la invitación de la Academia, en la cual soy miembro de número, lo cual es un honor para mí, a través de mi querido amigo el general Heriberto Auel, acompañado del placer de compartir este, no debate, sino este panel con el profesor Luis Fuensalida, ¿no? Quien es el más importante de los dos y debería haber hablado último. Pero lo que pasa es que el tema de él es una introducción al tema mío, que es un tema extremadamente complejo que tal vez no se entendería si no fuera por la introducción que justamente acaba de hacer el profesor Fuensalida sobre este caleidoscopio en el cual se ha convertido el Medio Oriente, con la aparición de este autodenominado Estado Islámico, que en realidad, hablando un poco en el lunfardo argentino, es un califato trucho, que ha sido, y en esto quiero comenzar por el final, que lo voy a ampliar, que es un producto de la invención de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Arabia Saudita, de Jordania, de Turquía y algún otro tipo de actor que en algún momento se suma o se suma al conjunto para intentar que el derrocamiento del régimen de Siria, al cual hizo alusión el profesor Fuensalida, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Quebrar el tridente geopolítico harto conocido, que era Irán por un lado, Siria no como aliado estratégico, sino al menos táctico a largo aliento, y el Hezbollah libanés. Antes de estas llamadas primaveras árabes, que son realmente falsas como tales, el mismo rey de Arabia Saudita, que es uno de los grandes patrocinadores del terrorismo internacional yihadista, y voy a explicar por qué, había viajado a Damasco a buscar a su hoy archienemigo Bashar al-Assad para ir conjuntamente con él a Beirut y cerrar un acuerdo que le permitiera a Bashar al-Assad sumarse a una coalición anti-iraní y anti-Hezbollah. ¿A cambio de qué? Es muy difícil que Israel pueda devolver a Siria por lo menos de acá 50 años. Pero lo que se ofrecía en este caso era el patronazgo históricamente deseado de Irak sobre el Líbano, sobre sus puertos de aguas más profundas que la que tiene la Siria actual propiamente dicha, más la barrera del Antelíbano, porque Libia es un país que Siria prácticamente no tiene defensas geográficas mayores en la actualidad. Las llamadas primaveras árabes crean una especie de cambio, no diría de paradigma, pero sí de situación, que vuelve a enfrentar Arabia Saudita con este archienemigo que es Irán. Y esto que está ocurriendo actualmente tiene mucho más que ver con Irán. Pero ¿qué sucede hoy? Y ya voy a hablar un poco del origen de este famoso Estado Islámico trucho. La situación es totalmente diferente a la que podemos ver, a lo mejor, uno o dos años atrás. Hoy encontramos una especie de concubinato, sin casamiento formal, entre Estados Unidos e Irán, que hasta hace no tanto tiempo estaban, tal vez continúen estando, técnicamente en un estado de guerra. Y hoy se encaminan lentamente hacia una alianza estratégica que dependerá mucho de la sucesión que acaba de mencionar justamente el profesor Fuenzalida, que se va a producir en Siria, porque el ayatolá Ali Jamenei padece de un cáncer terminal originado en la próstata. Podrá vivir meses más, meses menos, acompañar la transición, etcétera. Pero de hecho, es que estos archienemigos históricos, que se iban prácticamente a masacrar 2 años atrás, hoy se encaminan hacia una alianza estratégica. Ustedes preguntarán, ¿y por qué? Porque la idea de los Estados Unidos es retirar, si es que puede, ¿no?, la masa efectiva de su poder naval militar del Medio Oriente para enfocarla al Asia Pacífico, donde está la amenaza geopolítica emergente de China, que tampoco es tan peligrosa para Estados Unidos como la pinta. Pero además está Rusia, presente de alguna manera en el Medio Oriente, en el Levante sobre todo, y en Siria, donde todos sabemos que tiene una base naval y una base de guerra electrónica o de espionaje electrónico. Arabia Saudita, al igual que Israel, consideran esa especie de, lo llamemos de luna de miel, porque ahora hay luna de miel sin matrimonio, ¿no?, de ese concubinato en ciernes entre Estados Unidos con Irán, como una amenaza para el caso de Arabia Saudita existencial, para el caso de Israel, una amenaza para su seguridad nacional. Entonces vemos que dos antiguos rivales históricos, que nunca tuvieron enfrentamientos bélicos directos, como ocurrió con Siria, con Egipto y con Jordania, me refiero a Arabia Saudita, se han convertido en aliados. O sea, Arabia Saudita hoy es un aliado secreto de Israel. ¿Y por qué? Porque tienen frente a sí enemigos comunes. A Estados Unidos le conviene todo esto, lo que está realmente ocurriendo. ¿Por qué? Porque es una herramienta, un leverage, una palanca para presionar a Irán, para que Irán pueda renunciar a su capacidad de desarrollar la energía militar con fines, la energía nuclear, perdón, con fines militares. Pero el paquete que se negocia y el cual solamente trasciende la parte del desarrollo nuclear, comprende un sinnúmero de cuestiones de orden regional. Incluye el futuro de Afganistán, incluye el papel de Afganistán, donde desde las épocas del antiguo imperio persa ellos tienen una enorme influencia geopolítica. Influye qué es lo que va a ser, por ejemplo, Irán en un futuro en Medio Oriente, bajo esta especie de contubernio persa-americano, al cual yo le veo una duración, pero a largo plazo, pero no una duración que pueda ser in eternum, ¿no?, pero que concibe, por un lado, permitir el surgimiento de un hegemón por Irán, y por el otro, una especie, llamémosle, de conglomerado o de pelotón de actores estatales con sus respectivos proxies, con actores no estatales, ¿no?, que no necesariamente están de acuerdo, como es en la interna de Irán, con el desarrollo que están tomando los acontecimientos. Entonces, dentro de ese marco, que podía complementar lo expuesto por el profesor Fuenzalida, quien también podrá estar o no de acuerdo con lo que uno expone en este momento, se desarrolla el crecimiento de este autodenominado califato o jilafat. Bueno, alguno que sepa árabe mejor que yo nos corrige la pronunciación. ¿Qué se origina en Irak en el año 2003? Donde una organización liderada por un personaje que ya fue asesinado, voy a comentar cómo, llamado o alias Abu Musab al-Zarqawi, funda una organización que se llama Tawhid o Jihad en lengua árabe, lo cual significa monoteísmo, al cual ellos le dan mucha importancia a esa palabra, y guerra santa. Pero guerra santa interpretada según el pensamiento yihadista, que no lo inventaron ahora, esto viene de siglos, con Ibn Taymiyyah y con otra serie de pensadores, uno de los cuales más importante es al-Wahhab, fundador del wahhabismo, que es no es una escuela teológica, que eso hay que diferenciar, sino que es una escuela espiritual que unida así a la escuela jurídica que reina en Arabia Saudita, se han convertido en una especie de cóctel peligrosísimo que ha sido el punto de partida para la irradiación teológica, jurídica, cultural e ideológica de casi todos los movimientos terroristas que estamos viendo en este momento en la actualidad de la rama sunita. Eso hay que tenerlo pero muy en cuenta. Sumando además al hecho de que Irán, enfrentado al extremismo sunita, sabe utilizarlo muy bien cuando se trata de proporcionarle respaldos, como hemos visto en guerras anteriores, que de alguna manera puedan lesionar a un enemigo común, que en este caso es el Estado de Israel. Por eso se entiende, se puede comprender, de que a pesar de que los proxies de Arabia Saudita, por ejemplo en el Líbano, llámese Hezbollah o alguna otra organización, se están matando con grupos yihadistas más bien vinculados a la red Al-Qaeda, es únicamente porque cualquier problema que le cree a nivel estratégico de amenazas Irán a Israel, aún ayudando a los enemigos de Irán mismo, bueno, les resulta funcional. Entonces, este individuo, llamado Abu Musab al-Zarqawi, funda esta organización llamada Tawhid wa Jihad, que los grandes cerebros de los think tanks internacionales dicen que es una rama de Al-Qaeda o que fue una rama de Al-Qaeda. No. Tawhid wa Jihad fue fundada por Abu Musab al-Zarqawi, que la misma Condoleezza Rice dijo es un cerebro diabólico, es un táctico brillante, y lo comparó nada menos, sobre todo acá los que son militares comprenden esto, con Robert Lee, que fue uno de los grandes, por supuesto, comandantes durante la guerra de secesión de los Estados Unidos. Entonces, la estrategia de Abu Musab al-Zarqawi, que es muy similar a la de este falso califa, cuyo nombre en realidad no es Abu Musab al-Baghdadi, ¿cómo se lo llama?, sino que se llama Hussein al-Badri al-Samarri, porque él nació en Samarra. ¿No? Es una cuestión totalmente diferente, pero este califa ha desarrollado ideas del Zarqawi que el primero no pudo concretar, inclusive superando a las mismas ideas de Al-Qaeda, que hablaban de un califato y nunca pudieron concretarlo. Abu Musab al-Zarqawi, ¿qué hace? Promueve dentro de Irak una guerra sectaria, masacrando miles de creyentes, no estamos hablando de combatientes, de creyentes chiitas, vinculados, por supuesto, a la rama duodecimana del Islam chiita, porque el Islam tiene tres divisiones, a las cuales obviamente no voy a hacer referencia, porque el punto central de mi corta disertación es este famoso Estado Islámico, para que se pueda entender qué es. Abu Musab al-Zarqawi le cambia el nombre a Tawhid wa Jihad por otro, bastante más complejo, que es Tamsim, organización, wa Jihad, significa organización para la Guerra Santa, ¿no? Al-Bilad, o sea, de la tierra, Al-Rafidain, O sea, de los dos ríos, para que se entienda, del Éufrates y del Tigris. Y no tiempo después lo rebautiza, se rebautiza como, por lo menos para los académicos occidentales, que a veces saben mucho de lo que pretenden, lo que pasa que no es lo mismo que uno hable en la Argentina que uno hable en Londres o que hable en los Estados Unidos o en algún otro país. Ellos rebautizan esto como Al-Qaeda en Irak. Abu Musab al-Zarqawi, este famoso táctico brillante, como lo describió Condoleezza Rice, que era una mujer muy inteligente, mucho más inteligente de lo que pueda parecer, lanza, continúa lanzando ataques contra los chiitas porque él veía que la mejor forma de convulsionar el país era provocar una guerra civil por líneas sectarias. ¿Pero qué sucede? Se enfrenta al Qaeda. Él decapita a dos o tres personas, un señor inglés llamado Beagle, o Bigley, un coreano, etcétera, lo cual, yo estaba en ese momento en Europa, 2005, tuvo una gran repercusión, pero no la repercusión actual, ¿no? Entonces, en ese momento, estando con vida Osama Bin Laden, Alman al-Zawahiri, ya en el año 2005, le envía una carta que yo tengo, son 16 páginas, muy interesantes, en la cual le recomienda tener mucho cuidado, en definitiva, con las atrocidades que cometía y con los ataques que él llevaba adelante contra la secta chiita del Islam. Porque la idea de Al-Qaeda, que nunca pudo concretarse, estoy hablando de Al-Qaeda Prime o Al-Qaeda Central, como le decimos un poco, la Al-Qaeda de Bin Laden, tenía la idea futura de unificar las ramas del Islam. Por supuesto, bajo la égida de un califa que no sería otro que Osama Bin Laden. Con la aparición de un Mesías, por supuesto inventado, que era el famoso Mulá Omar de Afganistán. Todo eso, toda esa dinámica cambia, en definitiva. Al-Qaeda proporciona, y esto es muy probable, no es seguro, proporciona a los Estados Unidos, a través de contactos en Irak, la posición de Abu Musab al-Zarqawi, quien es asesinado por un ataque aéreo de los Estados Unidos. ¿No? Lo suceden dos personajes. Uno es Omar al-Baghdadi, a lo mejor yo fallo, estoy hablando sin papeles, en algún nombre, y Abu Hamza al-Mujahir, un nombre falso, Mujahir quiere decir en árabe extranjero. En realidad el apellido de él era al-Masri, que era egipcio. Inmediatamente, ya me voy al año 2006, y luego todo es muy rápido, el general David Petraeus, que era, podrá uno estar de acuerdo o no con la política de los Estados Unidos, pero que era un militar brillante, aconseja a George Bush, en un momento muy difícil para Estados Unidos, por la presión de Irán, porque la invasión de Estados Unidos a Irak rompe el equilibrio estratégico, y si bien ellos estarían ahí para tener una especie de plataforma de lanzamiento para terminar con el gobierno de Irán, terminan favoreciendo a Irán, e Irán apoderándose prácticamente de los resortes y del poder de decisión en el país de su archienemigo, Saddam Hussein, que no solamente nunca tuvo que ver con Al-Qaeda, sí como en el caso de Gaddafi y como en el caso de Bashar al-Assad de Siria, han sido archienemigos de esta organización. No voy a explicar por qué, porque sería un poco más largo, pero podría eventualmente luego, junto con el profesor, responder a las preguntas. En el año 2006, David Petraeus le recomienda a Bush, no hablemos de sacar tropas, elevemos la apuesta. Y ahí aparece el famoso surge, o sea, el incremento de tropas de los Estados Unidos, que sorprende de alguna manera a Irán y sorprende a los yihadistas. ¿Y con qué lo acompaña? Lo acompaña con una alianza con lo que en inglés llamamos los Awakening Councils, los consejos del despertar de las tribus sunitas, a las cuales ha hecho referencia de manera brillante el profesor Fuensalida, ubicadas sobre todo en la zona central del país. Este consejo del despertar, no olvidemos, educados con décadas de Islam secular, es decir, gente que va a la mezquita, pero no quiere un gobierno, no quería un gobierno teocrático en Irak, y mucho menos un gobierno teocrático liderado por yihadistas con sus respectivas escuelas jurídicas, que no son teológicas, cuidado, ¿no? Porque es una aberración decir que una escuela jurídica musulmana es una escuela teológica. En Arabia Saudita reina la Hanbali, o sea, la escuela jurídica Hanbali, que no admite la lógica, no admite absolutamente nada, es la interpretación a rajatabla del Corán, la engarza con la espiritualidad wahhabita derivada del fundador de esta corriente, Mohammed Abdel Wahhab. Las tribus sunitas, obviamente, después de 30 o 40 años de vivir muy bien con Saddam Hussein, de poder tomar whisky, de mandar a los chicos a los colegios, las chicas no tenían ningún tipo de problema. Yo he estado 6 veces en Irak y las chicas iban al colegio, no estaban vestidas con la indumentaria musulmana, ni mucho menos. Sienten un rechazo por estos carniceros que los obligaban a implantar a rajatabla la Sharia, o sea, el código civil musulmán. Las tribus mismas diezman a esta organización que había dejado, luego de su asesinato, Abu Musa al-Zarqawi, que se ven prácticamente, obligadas a ir al oeste de Irak, de alguna forma dispersarse, como estaban agrupadas celularmente, mantenerse en contacto, hasta que arriba este cuento chino de las primaveras árabes. Cuando comienzan las rebeliones árabes, las hemos visto en Túnez, las vimos en Libia, que en Libia no fue una rebelión árabe, en Libia fue una agresión de la OTAN con una banda de facinerosos locales, que son los que están ahora en Libia, y que se pelean entre ellos, se matan entre ellos, etcétera, en un país que está, muy bien explicado por el profesor, dividido históricamente en tres grandes regiones, pero que tiene ahora Benghazi bajo la égida del general Khalifa Haftar, que es un agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Y no es porque yo lea esta porquería que se llama Red Voltaire, ¿no? Que su director es un mercenario de la pluma, que es muy fácil escribir cosas y ganar $1,000,000 cada vez que publica alguna cuestión de estas. Yendo a la realidad del terreno, este hombre fue reclutado por la CIA, bueno, por supuesto ahora tiene un estatus superior, pero obviamente lo más probable es que haya una alianza, enfrentado con el sector occidental, o sea, la Tripolitania, donde tenemos la brigada Sintán, la brigada de Misurata enfrentada, y que son las que hemos visto en este momento en enfrentamiento, sin contar con estos aviones que atacan Trípoli, cuando Gaddafi nunca atacó Trípoli con aviones, lo cual fue una mentira, porque eso se pudo resolver con imágenes satelitales, sin número, porque son aviones de Egipto, son aviones de los Emiratos Árabes Unidos, no tienen ningún tipo de seña, y son aviones de Libia a los cuales se le han sacado cualquier tipo de rastro. Bueno, ese es el resultado de la situación en Libia. Yo paso Egipto de por medio y me traslado a Siria. ¿Por qué? ¿Qué sucede con este Estado Islámico? Luego bautizado, bueno, por último, Estado Islámico en Islam, en Irak y en el Levante, o Estado Islámico en Irak y al-Sham. Ustedes verán que Obama pronuncia ISIL con una L final, y se olvida la S. Pero todo esto tiene todo un sentido, que llevaría un largo rato explicar, y es que Sham, al-Sham, en este caso, es un sinónimo de la Gran Siria. Y la Gran Siria no se limita a Damasco, porque Bitar al-Sham se conoce a Damasco, toda esa zona, se limita a la Siria antigua de tiempos remotos, que los mismos sirios nacionalistas, antecesores de estos, que eran los Kaumisuris, consideran como propios, propios de su herencia. Dentro de ese gran espacio geográfico está ubicado el actual Israel, los territorios palestinos, parte del Sinaí, Chipre, parte diría que, en fin, es una región enorme. Entonces, asumir que el objetivo de este Estado Islámico es el Levante, no es equivalente a lo mismo, para mí, lo mismo que decir que el objetivo es la Gran Siria, porque ahí estamos en problemas. ¿Por qué? Porque en esa región está la esfera de influencia de la antigua Unión Soviética y de hoy de Rusia, con una federación y con un presidente que es un máster de la geopolítica internacional, frente a un beginner, a un amateur, como es Barack Obama, que luego de varios años de presidencia ha cometido todos los errores que yo no he visto personalmente en los presidentes que lo precedieron durante décadas. Luego me voy a hacer una cuestión final. Se dispersa el ISIS en la frontera de Siria, donde de alguna manera es atraído como un imán. ¿Por qué? Por todas las potencias que, en esto debo escribir Israel, con el peligro que después me digan, ahora te convertiste en pro-israelita. Porque a Israel no le conviene la caída del régimen sirio. ¿Por qué no le conviene la caída del régimen sirio? Bueno, yo lo pregunté en mi viaje a los territorios palestinos. Yo estuve reunido con Hamas, con los ministros de Hamas, con los ministros de Al-Fatah, con gente del gobierno de, por supuesto estamos hablando de la Autoridad Nacional Palestina, y con líderes israelíes. A ellos no les conviene un caos en Siria, porque un caos en Siria, el derrumbe de Siria, le significaría a Israel, por ejemplo, una situación caótica como la que se vive en Siria, más la de Irak, más la que está en Libia en este momento propiamente dicho. Entonces, se recluta la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, más la Agencia Saudita de Inteligencia a través del Príncipe Bandar, más otra banda que anda circulando, reclutan, respaldan, con armamento, con dinero, con entrenamiento, con pasos fronterizos, a todo aquel que quisiera sumarse a la rebelión de un presidente, líder de un régimen llamado Bashar al-Assad, que después de 3 años sigue en pie. Entonces, este grupo, no me voy a referir al resto, que fue desautorizado nuevamente por Al-Qaeda ahora en el mes de febrero pasado, algo que me causa temor que Estados Unidos vuelva a aliarse con Al-Qaeda, como lo ha hecho siempre históricamente, aunque no se sepa, antes era una cosa propia de la red Voltaire, pero cuando uno tiene información directa, yo diría, en algunas cuestiones no se equivocaron. Esta gente se reconstituyó con el respaldo de los servicios de inteligencia de Occidente, más Arabia Saudita, que hoy, a pesar del peligro del ISIS, que ha amenazado tomar la Meca, con lo cual yo veo muy apropiado la cuestión de la balcanización a la cual hizo referencia el profesor Fuensalida, en lugar ahora de ser un archiamigo del ISIS, a cual ayudó a reconstituir, se ha convertido en un archienemigo y no quiere saber absolutamente nada de esto, para lo cual ya hoy ha comenzado a ver de qué manera puede promover o respaldar al frente al-Nusra, que termine con Al-Qaeda, porque por lo menos ellos no les ofrecen hoy un peligro similar al de este Estado Islámico. Un Estado Islámico que no tiene masa crítica. La CIA americana, que siempre llega tarde para todo, menos para las estadísticas, que para eso es bueno. Dijo que tienen 30.000 efectivos. Los efectivos iniciales de hace un mes, 2 meses, eran 15.000. Es lógico que se vayan sumando, pero cualquier militar acá presente, usted general me desautoriza o me corrige, hay un principio, a ver, a dispersión de terreno, concentración de fuerzas. Esta gente está, digamos, sobreextendida en su despliegue territorial. Y se ha podido llegar a las puertas de Bagdad, donde está siendo bombardeada hoy por los Estados Unidos, es única y exclusivamente porque las tribus sunitas y los que están en este momento liderando una coalición de estas tribus, incluyendo a los partidarios de Saddam Hussein, les han abierto el paso para que ellos, en su marcha hacia Bagdad, les permitan presionar e imponerle al entonces primer ministro Nouri Maliki y a Irán, que es su verdadero sponsor, concesiones hacia los sunitas que realmente han sido marginados del país desde que este gobierno pro-iraní de Irak asumió el poder años atrás. Fue un error tremendo, como fue la desbasificación de Irak luego de Saddam Hussein, cuando se disolvieron a las Fuerzas Armadas de Irak, en lugar de darles a lo mejor la oportunidad de continuar con esto. Entonces, una vez arrancadas las concesiones que están pidiendo los sunitas, esa coalición, esos Awakening Councils, que murieron o que dejaron pasar en cierta forma, y ya lo están insinuando, a estas fuerzas del Estado Islámico, se van a volver contra ellos en Irak. En Irak. No así en Siria. Porque, ¿qué ocurre? Yo escuchaba hablar a Barack Obama y, sinceramente, yo nunca he escuchado en una pieza oratoria, y analicé varias, inclusive para CNN, tantas falacias, tantas mentiras por parte de un presidente de Estados Unidos. Que yo creo que si le ponemos al de Lie to Me, no sé si alguien ve la serie esta famosa, Miénteme, que es un experto en lenguaje, bueno, acá tenemos uno que espero que no me esté analizando a mí, que es el especialista Marcelo Sola, se podría descubrir hasta qué punto, si es que no está entrenado para hacerlo, este hombre realmente dice la verdad o se cree que está viviendo en Alicia en el País de las Maravillas. Porque realmente habla y su retórica no es solamente vacua, es una retórica que tiende a confundir, confunde a los analistas, confunde a los actores que no estén de alguna manera respaldados por buenos asesores, por buenos servicios de inteligencia, etcétera, al punto que yo a uno le queda a veces duda. Este hombre se cree que está diciendo la verdad. El Washington Post, ya estás hablando de uno que está hablando de esto hace 4 o 5 años, el Washington Post, no sé si usted lo leyó, profesor, sí, publicó un artículo días atrás. Dice, esta gente nos está combatiendo, pero si acabamos de entrenarlos. Es que Estados Unidos los entrenó. Tal vez no usaron Boinas Verdes, o el Grupo Delta, o expertos, a lo mejor contratistas. Pero los entrenó en el desierto de Safawi, al norte de Jordania. De manera tal que estamos frente a una situación donde es muy difícil poder, si uno puede identificar alguna tendencia, poder elaborar escenarios a futuro sobre qué es lo que va a suceder. Porque yo escuché al jefe del Centro de Contraterrorismo de los Estados Unidos diciendo que estaban a salvo de atentados del Estado Islámico, recién fundado. Claro, estaba recién fundado, pero hubo varios predecesores. El Ejército Islámico del Estado Islámico, o los terroristas, como quiera llamárselos, tiene células en Estados Unidos, tiene células en Canadá, tiene células en Francia, para que se den una idea, y ustedes saben que yo no soy islamofóbico. Solamente en Europa hay 21 millones de musulmanes. De esos 21 millones de musulmanes, siendo conservador, 5% nada más son extremistas. De ese 5% de extremistas, hay un 2% que estaría dispuesto a pasar a la acción en un acto suicida. Solamente Francia tiene 900. Dejemos, a ver, este es más exagerado que el de la Red Voltaire. 100 voluntarios en lugar de 900. 50. Ustedes imagínense el desastre que pueden llevar a cabo, por ejemplo, en Francia. Entonces, nos enfrentamos frente a un monstruo que han ayudado a crear quienes ahora son sus principales objetivos dentro de Occidente, teniendo en cuenta que para ellos, para este Estado Islámico, en realidad los principales enemigos son los cristianos, por supuesto, pero no dentro de las regiones, pero no tanto, los principales enemigos son los chiitas, son los mismos musulmanes, son las minorías tipo yazidi que consideran satánicas, porque en realidad formadas en el zoroastrismo, adoran al pavo real, bueno, para ellos son dignos de la decapitación y de la pena de muerte. Y por último, estos que han decapitado, es un mensaje clarísimo, es una mezcla de teatro, tecnología y medios de comunicación para hacerles saber a estos cretinos europeos que los dejaron crecer, contagiados por un garantismo que se parece mucho al que rige en nuestro país, aunque no tengamos tanta cercanía con Medio Oriente y tanto peligro, salvo por lo que ocurrió en 1992 y 1994, van a considerar a Europa como un campo de batalla. Ya lo consideran un campo de batalla. Entonces, este mensaje, esta decapitación, un video mío, yo no me puedo explicar, de América 24, cortísimo, entraron 110.000 personas, no porque les interese Horacio Calderón, les interesa el tema. Esto ha despertado temor en todo el mundo. Entonces, estas decapitaciones tienen todo un sentido teatral. Es íntimo. Ellos no usaron, por ejemplo, una cimitarra, como aparece en Arabia Saudita. En Arabia Saudita se usa cimitarra muy seguido, no sale en ningún lado, ¿eh? En Irán ahorcaron a dos homosexuales porque estaban en pareja. ¿No es cierto? Entonces, acá hay cuestiones que trascienden porque van dirigidas a un teatro global, pero a destinatarios muy concretos. Estados Unidos, por un lado, y Gran Bretaña, por el otro, por ahora. Entonces, ese sistema de degüello que han hecho, que tiene un contacto físico con la persona, tiene todo un sentido, y si hay alguien que no es el que lo mató, porque el que lo mató es zurdo, y el que habla en lengua inglesa con acento londinense es un rapero o un músico que presta la voz. ¿Pero saben qué quieren decir? Señores, estamos ahí. Entonces acá tenemos una amenaza que obviamente es global porque no ocupa espacio. La gente a veces confunde lo global con lo mundial, con lo transnacional, con lo internacional, etcétera. Una amenaza que han creado, o monstruos que han creado, estados supuestamente democráticos, entre comillas, como Estados Unidos, como Francia, como Gran Bretaña. Yo cuando era chico, y ya termino, crecí en una familia de militares, donde a mí me enseñaron que Estados Unidos era el faro de la libertad en el mundo contra un enemigo, por supuesto, que era el marxismo-leninismo, intrínsecamente perverso para muchos y para mí también. Ese faro de la libertad se ha transformado en este momento en una especie de caleidoscopio imprevisible con un presidente que es peor que el anterior. Porque George Bush parecía un cowboy, se vestía a veces como un cowboy y actuaba como un cowboy. Y acá tenemos a un presidente que ha llegado como un premio Nobel y con una imagen que hasta acá en Argentina le hemos visto que pareciera ser un discípulo de San Francisco de Asís o de Teresa de Calcuta. Pero además, un hombre que tiene un gran poder analítico, una gran capacidad de retórica para poder hablar, pero es un hombre vacío espiritualmente, vacío de principios, y que está llevando al mundo a una esquina, a una encrucijada muy peligrosa, de la cual, sinceramente, creo, no vamos a poder salir en décadas. Muchísimas gracias.
destinar 15 minutos a preguntas. Les vuelvo a insistir y a solicitar humildemente que sean preguntas concretas, no comentarios. Explotando lo que ha sido dicho, seguramente alguna laguna habrá, alguna aclaración. Vamos adelante entonces.
América Latina, porque acá estamos hablando del primer bastión, digamos Europa. América Latina, ¿qué estaría jugando en todo esto? Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, el nazismo pretendía que Argentina fuese el campo de entrada a lo que era América Latina. ¿Hoy puede haber algo parecido?
Lamentablemente, en la conferencia del año pasado que di, era el tema, la incidencia del Islam radical en América Latina. El Islam radical en su corriente chiita es muy claro. Venezuela es la cabeza de playa, sigue Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Chile es un observatorio. Desde el 2009 hasta la fecha se cuadruplicó el numerario diplomático de la Embajada de Irán en Santiago. Se han adquirido un montón de propiedades, se han establecido nuevas escuelas, nuevos centros y entidades de fomento chiitas para monitorear cómo es la infiltración chií en América Latina. En cuanto a lo que sería la rama sunita, en lo que es la triple frontera, evidentemente hay una unión simbiótica entre el islamismo radical y el crimen organizado transnacional. Las pruebas están en que una de las tríadas chinas embarca en Hong Kong, especialmente software truchos, que llegan a Chile y de Chile van directamente a Ciudad del Este, donde en Ciudad del Este luego se van a comercializar en todo lo que es Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, es decir, en esa cuenca. El dinero que se obtiene, en parte se paga a la tríada china y en parte vía San Pablo Beirut va al Medio Oriente para alimentar el terrorismo islamista radical. No sé si está.
Sí, ustedes mencionaron algunos factores para haber llegado a esta situación. Mencionaron el Estado, digamos, tercer factor de la revolución industrial, mencionaron la balcanización y mencionaron la incoherencia del gobierno de los Estados Unidos. Personalmente creo de que ubicarlo en cabeza de Barack Obama no tiene mayor sentido. Digamos, el gobierno americano tiene una política que excede a sus presidentes. Y la realidad, desde muchos puntos de vista, esta situación, ahora voy a la pregunta, pero esta situación que se plantea hoy con el tema islámico, la balcanización del Medio Oriente, tiene mucho que ver con la década del 30 en la misma Europa. La pasividad de un montón de gobiernos frente al ascenso del nacionalsocialismo, la pasividad frente a lo que pasó en Rusia, la provocación del enfrentamiento de esas dos ideologías, un mundo arrasado, se fueron unos y ascendieron otros. La pregunta es, ¿qué se puede hacer desde la intelectualidad, que la hay, porque hay mucha gente genuinamente preocupada por todo este disparate? A mí la parte monetaria no me preocupa tanto como las vidas, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer para terminar con esta verdadera amenaza, que es el motivo de esta charla?
¿La amenaza en el Medio Oriente o en...?
No, digamos, hoy el foco estaría puesto en el Estado Islámico.
Sí. ¿No usted me decía que te interesa más la vida que la parte económica. Pero, yo creo, poner a la economía delante de todo es un pensamiento a veces marxista, ¿no? De la cual yo no estoy de acuerdo. Tal vez diría que el aspecto económico o las riquezas naturales son más que todo una herramienta para el poder y no el poder en sí. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil evitar este proceso de balcanización violento que se está dando en el Gran Medio Oriente, llamemos África del Norte. La palabra Levante a mí tampoco me gusta, pero si uno habla de otra, si empieza a hablar de Asia Menor, van a decir de qué se trata.
Mona,
a empezar,
¿eh? Mona.
Bueno, Mona, claro. Hablaron de Cirenaica y Tripoli,
claro,
que era parte del imperio.
Claro, hay que ver Siria fue nutrida por varias civilizaciones, la griega, etcétera. Pero yo creo que eso lo veo de difícil solución por el tipo de pueblo del cual estamos hablando. Porque además hay divisiones geográficas dentro del Levante, dentro del Medio Oriente. Eso es un argumento también yihadista, diciendo, bueno, acá estaba el acuerdo Sykes-Picot, que patatín, que patatán, entonces ya hay muchas cosas, se están discutiendo, cuidado, a un nivel intelectual. Yo tengo bajé todas las revistas de Al-Qaeda, de Inspire, y todas las publicaciones que pude conseguir, gracias a unos contactos afuera, de este Estado Islámico. Y ellos justamente lo que quieren promover es esto, es un enfrentamiento por líneas sectarias que en definitiva terminen con el Estado actual o el entorno geográfico del Estado-Nación, si podemos llamarlo de alguna manera, sea ficticio o no, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Siria, hasta Israel mismo está en este momento con su supervivencia desde el punto de vista intelectual en cuestión, ¿no? Pero fíjense que hay otra balcanización peor, la cual no se habla tanto y no se percibe tanto, no violenta tal vez, que es la de Europa. Europa está en un proceso de desintegración, ¿no? O sea, acá hubo un gran sueño, el sueño de Maastricht, que hace poco, me acuerdo, estuvimos con el general Auel en una conferencia, y yo le decía, bueno, lo que dijo el neurodiputado, porque en realidad no era euro, sino neurodiputado, porque estaba alienado de la realidad actual. Entonces, tenemos en España la independencia por ahora, los vascos están tranquilos, Cataluña se quiere independizar, Escocia votará en pocos días, pasado mañana. Bélgica, tenemos entre flamencos y balones. Italia está también en un tema parecido. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, en el Gran Medio Oriente, África del Norte, Europa, si queremos América Latina, etcétera, tiene como telón de fondo un final de ciclo histórico y de cambio generacional, todo al mismo tiempo, después de siglos. No solamente el cambio generacional, el cambio de ciclo histórico, que tengamos un Papa jesuita en este momento sentado en la Santa Sede, ¿no? Europa por primera vez perdió el poder naval, presencia naval global, la tiene solamente Estados Unidos, y podrán tener alguna alianza con Estados Unidos, a lo mejor en un futuro entre Francia y Gran Bretaña. Francia quiere irse de la OTAN. O sea, Francia está, creo yo, si no me equivoco, en una especie de proceso de regresión al gaullismo. Contestando la pregunta de manera muy rápida, diría que yo no veo solución posible. Creo que la violencia en todas estas regiones de, bueno, yo hablo en inglés, de Medio Oriente y África del Norte, MENA, van a ir increyendo. Al Estado Islámico no se lo puede combatir con efectividad. ¿Por qué? Porque la agenda de Arabia Saudita es una en Irak, al igual que Estados Unidos, y otra diferente en Siria. Entonces hoy, o ayer, Barack Obama habló, infirió, y otros varios dirigentes, en que ellos van a ayudar, por ejemplo, al FLS, que está aliado con Yufa al-Nurra, que se enfrenta al Nurra, que es una rama de Al-Qaeda. Estamos viendo esto directamente, estamos viendo como una reedición. Entonces yo creo que este llamado Estado Islámico, aunque se ha asesinado el califa, este falsificado que tienen, todo este estado de violencia no va a cesar. Y si cae el régimen de Valle de Allá, va a suceder lo que infirió acá el profesor, que es el gran temor que tiene Israel. Yo le pregunté a Israel, ¿usted qué? Dice, nosotros, dice, para nosotros es previsible, por ejemplo, Siria, el régimen de Assad es previsible. ¿Y por qué no hacen un trato con y le devuelven el Golan o por, y no hacen un trato con Siria y dejan el, y ya tienen cubierto el tema? Yo preguntando tipo periodista, porque Estados Unidos no nos permite. Clarísimo el tema. Estoy hablando diciembre del año 2006 con gente de altísimo nivel. Me entrevisto con un líder de Hamas. El líder de Hamas no habló ni contra Israel. Interesante esto, es un dato. Ni contra su archienemigo, que es Al-Fatah. Que más archienemigo, en el fondo, que Israel. Ellos hablaron de Arabia Saudita. Arabia Saudita donó 700 millones, me lo dijo el ministro Mohamed Barghouti, que está en mi página web, la foto con él y todo eso. Bueno, me lo dijo. Arabia Saudita donó 700 millones de dólares para el tsunami y para nosotros los palestinos nada. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita tiene como archienemigo, y mucho más que no hablemos de Israel, que está siendo aliado en este momento, a la hermandad musulmana de Egipto, de la cual Hamas es el brazo palestino. Mientras que Qatar, a través de Al Jazeera y a través de medios económicos que le sobra, respalda a la hermandad musulmana, que a su vez simpatiza, con la cual simpatiza más Turquía, porque en definitiva, desde el punto de vista ideológico del republicanismo islamista, tiene muchas más afinidades que, por supuesto, que con este Estado Islámico o con la Al-Qaeda propiamente dicho. Y además, compitiendo con Egipto, que a su vez es de alguna forma una especie de baluarte, para llamarlo de alguna manera, al intento de Turquía de expandirse a sus antiguas colonias. Perdón si me extendí un poco, pero...
Acotando muy poco a la brillante respuesta de Horacio, en lo que respecta a Turquía, con la caída de la hermandad musulmana en Egipto, se le vino abajo todos los proyectos, la estrategia de volver a refundar el neo-otomanismo. Y por el otro lado, acotando también a la respuesta de Horacio con respecto a Hamas y a la hermandad musulmana, el problema para Arabia Saudita, especialmente para la monarquía saudí, y para las monarquías y emiratos del Golfo Pérsico, que, por ejemplo, en el caso de Bahrein, hay una mayoría de población chiita, pese a que el emir es sunita. Es decir, el peligro de la hermandad musulmana, como bien dijo Horacio, y su brazo armado a partir del 87 Hamas, es el provocar la revuelta a sus propias élites, a su propia monarquía dentro de Arabia Saudita, buscando una revolución popular. Por eso es que a Arabia Saudita le interesa muy poco el caso de Hamas. Y en el caso de Egipto, fundamentalmente, hoy en día, el gobierno de Al-Sisi es no solamente funcional a Estados Unidos, sino que es funcional a Occidente. Y respecto a lo que decía Horacio de Europa, es verdad, la prueba está en que hay una gran cantidad de combatientes en el ISIS que son de origen europeo. Lo que yo me tomé el atrevimiento, es decir, este libro es del 94. El libro acá, Kepler, lo toma tres países, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. La sociedad de estos tres países y cómo fue creciendo el islamismo radical. Lo escribió en el 94. Ahora nos rasgamos las vestiduras cuando vemos lo que pasa en Europa. Es mucho de hipocresía. Y la última cosa, con respecto a la primera parte de la introducción suya. Yo creo que Estados Unidos hoy no tiene una estrategia definida. Tomándome el atrevimiento a los abogados aquí presentes, que en el derecho penal argentino se comete un delito por acción o por omisión. En el caso de la presidencia de George W. Bush, el delito fue por acción. En el caso de Barack Obama es por omisión. ¿Cuál es el delito? El de no saber afrontar y tomar el liderazgo que Estados Unidos, después de del colapso de la Unión Soviética, tenía que haber hecho.
Tenemos allá una pregunta.
Sí. Por lo escuchado, por lo disertante, creo que no es un problema político, no es un problema de las naciones, de los países. Por lo tanto, es difícil de que haya alguien que tome la bandera para combatir, porque no siente que es un enemigo propio, es un enemigo global. Tenemos una metástasis islámica en invadiendo Europa, aunque quizás también Estados Unidos y muchos de los países en el mundo en general. Entonces esto es casi una guerra santa. Entonces, ¿quién va a tomar el estandarte para defender esta guerra santa? Ya no está un Estado como existía en la época de la caída del Imperio Bizantino, donde había un lugar, estaban tomando Trípoli por ahí, los sarracenos, y un Estado gobernado por la Iglesia, que todo es de Europa. Hoy existe esta metástasis, es muy diferente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se resuelve una guerra santa hoy en día?
Pregunta interesante. Bueno, primero que todo hay que definir qué es la guerra santa para los musulmanes. Para los musulmanes, que son fieles a su religión, como pueden ser los católicos que vamos a misa, que leemos un poco, etcétera. Para el musulmán normal, pacífico, la guerra santa es lo que para uno que es católico es la conversión del alma. Para los yihadistas, la guerra santa es un poco a la inversa de lo que decía Mahoma, ¿no? Yo siempre digo, al final yo soy católico y termino citando a Mahoma. Mahoma decía, él volvía de una guerra, de una batalla, a rezar. Él decía, venimos de una pequeña guerra santa a una gran guerra santa. Es decir, de pelear a rezar. ¿Y estos qué hacen? Estos matan pero no rezan. Si uno cree o piensa que todos estos chacales del Estado Islámico van todos los días a la mezquita o a rezar, yo no lo creo. Ese es un tema. Segundo tema, acá el señor que hablaba muy bien con respecto al... Uno, claro, se remonta a la época después de las cruzadas o durante las cruzadas. Pero acá hay un tema, y por ejemplo que estamos hablando un poco de las teorías de Huntington, ¿no? Que los principales degollados por esta gente, más allá de esto que simbólicamente han utilizado para conmover a Estados Unidos, conmover a Gran Bretaña, obligarlo a que pongan ya botas en el terreno, para justamente caer en eso. Demostrar, señores, estamos en una guerra santa. Por eso que Estados Unidos, si algo inteligente debería hacer, es armar una coalición y que en esa coalición haya musulmanes y muchos, y árabes por supuesto, y cuanto más, mejor, antes de poner alguna bota en el terreno como la que ya están y la que tal vez quieran aumentar. Porque el problema acá es que estos musulmanes, esta llamémosle yihad, está dirigida contra los mismos musulmanes que no creen, contra los heterodoxos. Ellos consideran que sin perjuicio de todos los cristianos que han muerto, de los que... La prensa calla mucho en Egipto, por ejemplo, un monasterio que estaba vigente hace 1500 años. Bueno, la primera vez que no pudo dar una misa en 500 años porque lo quemó la hermandad musulmana, asesinaron cristianos, por ejemplo, cristianos coptos, etcétera, ¿no? Pero sacando este tipo de casos, Yo no creo tanto en la guerra santa contra el infiel católico o cristiano. Creo que esta, por lo menos esta etapa, es sin perjuicio de que pueda, en definitiva, terminar con eso. Que la etapa esta actual está dirigida contra los musulmanes, que los takfiri, estos son takfiri. ¿Sabes lo que significa la palabra takfiri? Ellos se creen con el derecho a excomulgar a quienes piensan que no es musulmán. Entonces vos decís, bueno, ustedes firman esto, aceptan al califa o a de huello. Hay muchos que fueron asesinados por eso. En Siria, que eran por ejemplo, alawitas, y no, que es la secta del presidente, y fueron asesinados. En cuanto a Samuel Huntington, yo tengo una muy mala opinión de la obra, no de él. Me parece que se fumó un atado de porros antes de escribir ese libro. Porque él ha tergiversado, a lo mejor sin querer, un poco la realidad y los escenarios que veía Samuel Huntington a futuro con respecto a esto.
Pero hay dos frases, perdóneme, ¿no? Sí. Hay dos frases famosas, una de Aarón: paz imposible, guerra improbable,
sí,
¿no es cierto? Y la otra, que dice: la sociedad abierta y sus enemigos, que es esta invasión, vamos a llamarla pacífica o silenciosa, del mundo europeo por los musulmanes. Todos los días salen videos,
sí, sí,
de violencia en Gran Bretaña, diciendo disparates, filmados, con la cara tapada, y las autoridades que...
No solamente en Francia, ¿no? Tiene razón usted. Inglaterra y, por ejemplo, España, Cataluña, que se quiere independizar, han expulsado a los antiguos, digamos, clérigos musulmanes de las mezquitas, conocidos por todo el mundo, la Doña Rosa ahí contenta con él, y han importado predicadores yihadistas que se instalaron en esa mezquita. O sea, la difusión del odio, como usted muy bien acaba de señalar, es moneda corriente en Europa. Por eso yo digo, Europa está suicidada.
La misma Alemania.
Está suicidada.
Es más, hay un tema que tenemos que verlo, que no necesariamente se limita a esa visión violenta que vemos del Islam. Horacio nombró con mucho acierto un Estado árabe, Qatar. Qatar, en este momento, la infiltración de Qatar y del islamismo radical está dado, por ejemplo, es el dueño del club Paris Saint-Germain de Francia. Es el principal accionista del club Barcelona de Barcelona. Compró la plaza de toros monumental de Barcelona para construir ahí la mayor mezquita de Europa. Tiene un 30% de acciones en el Deutsche Bank. ¿Eso no es infiltración?
Está bien, pero yo, la verdad, como opinión, traje la década del 30.
Sí, no, está bien. Es que se está cometiendo. Es decir, el papelito y Chamberlain
es verdaderamente un error, ¿no es cierto?, por omisión, por desidia, o forma parte de una estrategia, porque desde muchos puntos de vista parece ser que a Hitler y a Stalin los alentaron, ¿no es cierto?, para después crear, lo que todos ya sabemos, 70 millones de muertos, Europa arrasada. Yo, por naturaleza, no soy abogado, pero pienso mal, ¿no es cierto? Muchas veces digo, sin descalificar a ningún colega, por favor.
Señora.
Muchas gracias, señora. A mí me intriga, les agradezco la disertación, muy interesante. Me intriga, yo tengo un hijo de 36 años y yo creo que sí hay una probabilidad, no sé si a futuro inmediato o un poco más apartado de lo que yo podría llamar inmediato, que ya tengo más de 60 años, yo que tal vez no lo voy a vivir, pero me preocupa por mi hijo porque yo creo que sí va a haber una especie de guerra santa y que en esto tiene que ver mucho el cristianismo. Ya fueron varios papas asesinados, no sabemos qué va a pasar con este jesuita que tenemos ahora. Entonces, me interesaría saber...
¿Pero con qué jesuita, señora?
¿En qué posición estamos nosotros?
¿Con qué jesuita que tenemos ahora?
Me interesaría saber en qué posición, en qué quedamos nosotros, Argentina, que ¿qué papel jugamos? ¿Pueden venir y aplastarnos un día para otro? ¿Nos tomarán como un enclave más islámico? No sé, perdonen mi ignorancia, pero me interesaría saber en estos 10, 15 años, 20, ¿qué nos puede pasar? De frente a todo esto que plantearon ustedes, tan interesante que el mundo europeo, nosotros somos descendientes todos europeos, estamos frente y dentro de una globalización estamos, se supone, incluidos. No somos una isla flotando en el...
Yo le cedo la respuesta acá al amigo.
Yo creo que en principio lo que tendría que, hablemos de nuestro país, ¿no?, de Argentina, modificarse la óptica de las relaciones exteriores y tener una política exterior coherente y constante, que no la hemos tenido nunca. Y fundamentalmente entender que por más que estemos a miles y miles de kilómetros de cualquier conflicto, no solamente el de Oriente Medio, somos parte, como usted dijo, de esta aldea global. Y hoy los efectos de los conflictos les llega a todos. Entonces, cuando cambiemos, por ejemplo, yo no comparto que se haya dejado, no solo en institutos de las Fuerzas Armadas, sino en política exterior, las hipótesis de conflicto. Las hipótesis de conflicto existen y tienen que estar siempre presentes. Bismarck dijo, para estar preparado para la paz, tengo que estar preparado para la guerra.
Sí, despache para la guerra.
Bueno. Entonces, creo que ese es
el... El señor ha pedido la palabra.
Creo que, no sé si pude contestarle, señora. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar.
Sí, buenas tardes. A cualquiera de los dos panelistas se lo puedo preguntar. Un poco partiendo del último análisis del señor Guerrero, yo creo que sí, realmente este grupo Estado Islámico busca la conquista de los islámicos moderados por el lado del terror para llevarlos a una posterior guerra santa. Ahora, acá yo creo que se habló de una parte del problema, que es Estados Unidos en la cabeza de Obama. Y con todo respeto, yo veo otra cabeza del problema, que es el actual jefe de la Iglesia Católica. Primero lo veo muy consustanciado en el problema argentino, ¿sí? Y después, frente al conflicto del mundo, lo veo muy en otra cosa, organizando partidos por la paz en una cancha de fútbol, diciendo cómo combatamos el terrorismo poniendo la otra mejilla. ¿No sería una posibilidad, digamos, que quizás pueda haber un cambio en la Constitución Católica por un criterio más religioso y quizá tomando esa, digamos, característica del orden de Jesús, jesuita, realmente jesuita, como fue San Ignacio de Loyola, y juntos luchar contra este extranjero?
A ver,
le voy a ceder a Horacio la respuesta, pero voy a decir mi pequeña aclaración. La pequeña aclaración es la siguiente: yo creo que no se lo puede juzgar al Papa Francisco por un partido de fútbol. Yo personalmente no soy cristiano, soy judío, y admiro la personalidad del Papa Francisco, y creo que lo que está haciendo es lo que le corresponde como el sumo pontífice, porque está haciendo lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, poner la otra mejilla. Es su papel, es su rol. Esto es lo mismo que le pida yo a un bombero que, en vez de usar agua, use el arma que usa el vigilante. Creo que personalmente estoy de acuerdo con la visión de Francisco y lo apoyo totalmente. Eso solo quería aclarar.
Bueno, con respecto al Santo Padre, voy a ser breve, estabas por marcar la finalización de la hora que nos tenemos que ir.
No.
con respecto a...
Esta es la última, vamos a hacer una síntesis luego. Y...
Con respecto al Santo Padre, yo creo que es muy difícil estar justamente la cabeza de un sumo pontífice en un momento tan crucial como el que atraviesa prácticamente todo el planeta, por lo menos para juzgar sus actos individuales. El otro día yo contestaba en la radio, ¿y usted qué opina de que reciba a fulana o a mengano, en fin, todos estos de la farándula? ¿No le parece mal? Y le digo, mire, el pastor tiene que buscar a la oveja perdida. Los que están adentro no tienen que ser buscados, primer punto, ¿no? Pero con respecto al tema concreto que nos aflige acá, el Santo Padre está en la mira de los terroristas. Yo hace un año le escribí al Santo Padre cuando vi los enormes defectos en seguridad que tenía a su alrededor por culpa de él. Porque Papa, no olvidemos que es argentino. Entonces no pretendamos que el Papa actúe como alemán, japonés, polaco. Actúa como argentino. Y en algunas cosas es despelotado como todos los argentinos. A ver, que sea el Papa. Con el mayor de los respetos, yo soy católico practicante, voy a misa todas las veces que pueda, a veces más que el domingo, etcétera. Entonces, es un Papa argentino. Y actúa como argentino. Porque eso es propia de su identidad, etcétera. En cuanto a la cuestión de la amenaza del ISIS en contra del padre, que también es similar a la de Al Qaeda, yo le escribí al Santo Padre hace 9 meses y me contestó. Yo lamentablemente es muy corto, no lo puedo leer, porque si toco acá, ya se cortó la grabación 3 veces, no sé qué va a ocurrir. Es muy interesante. Yo le dije al Santo Padre que él estaba, que era blanco de la mafia italiana, blanco de la mafia en la Santa Sede y blanco de los grupos yihadistas, y que tenía que tomar los recaudos necesarios y escuchar a su seguridad personal si es que él quería sobrevivir. Lo que pasa es que para un papa mayor de edad, estos 3 partidos, morir mártir sería como San Martín I, sería. Yo le volví a escribir justamente dándole algún tipo de recomendaciones, y fíjense que la semana siguiente a ese mensaje, un fiscal antimafia le dijo que estaba frente a la mira de la mafia calabresa, porque él los había excomulgado. Y hace 3 días, después que yo le dijera otra cuestión, que comentara esto públicamente, el embajador de Irak, la Santa Sede, dijo que el Papa era blanco de los terroristas. Que esto llevaría una hora explicarlo, pero ya desde hace 20 o 25 años se están difundiendo documentos en todo, digamos, el sector extremista del mundo islámico, en carácter de historietas, etcétera, en las cuales, por ejemplo, aparece el Romeo y Julieta de Shakespeare, pero en lugar de presentarlo, eso lo dije por televisión el otro día, entre una lucha entre Campoletos y Montescos, el responsable de la muerte del Romeo y la Julieta italiano era era el Vaticano. Para un árabe extremista que nunca leyó eso, leer en árabe, ya toma pie juntillas que el malo de la película en el tema de Romeo y Julieta árabe era, en este caso, Juan Pablo II. ¿Por qué? Acá termino. Porque para Al Qaeda, todos estos grupos, estamos viviendo la era del anticristo. Estamos viviendo la era del anticristo encarnada en el Santo Padre. Y una de las cosas que dice, una de sus proclamas, que no le erra demasiado lo que quiere el Estado Islámico, las puertas los sonidos del clarín, o el sonido del clarín, o el clamor del clarín, sonará muy pronto a las puertas de Roma.
Brevísima contestación, señor general, 2 preguntas. El Papa los otros días dijo que era que justificaba la defensa en caso de ataques injustos como los que se producían.
Exactamente, así es. Sí, sí. Así es.
Señora,
totalmente de acuerdo con el Papa en eso.
Nuestro estilo es hacer una síntesis para llevarnos algo concreto de un análisis largo. Y además, como ustedes habrán podido constatar, es casi desconocido en la prensa argentina, en el hombre común, no tiene la menor idea de la complejidad de la situación internacional que estamos viviendo en este momento. Entonces, la primera conclusión, lo recordó el señor cuando lo nombró a Raymond Aron. Aron fue uno de los politólogos más importantes que tuvimos en el siglo pasado en el mundo. Contaba con un enorme equipo en la Sorbona de investigadores. En uno de sus últimos libros, él dice: guay del día en que el mundo no tenga un imperio. Imperio hubo siempre. Imperare, en latín, quiere decir mandar. Ahora, en un ámbito internacional globalizado, cuando no aparece alguien que monitoree la situación y la ordene, vivimos esta situación que se nos presenta y que había tenido un antecedente en otro Obama que se llamó Carter, que trajo como consecuencia la elección de Reagan, que cuando se retiró de la Casa Blanca 8 años después de su gestión, de su doble gestión como presidente, al ser preguntado por un periodista cuál era el hecho más importante de su administración, como le llaman los americanos, él dijo, después de pensar un momento, haber derrotado un imperio sin emplear las armas. Yo diría que es la primera operación estratégica por aproximación indirecta que ha hecho Occidente. Y ahora, probablemente, si hay en Estados Unidos alguien parecido a Ronald Reagan, un actor simple con valores firmes. Ahí estaba el secreto de este presidente que tomó decisiones y encarriló nuevamente las cosas, las ordenó. Ahora bien, el relativismo moral, que es lo que colapsó a Occidente, lo hundió. Su núcleo está en Europa. Los argentinos, para responder a la señora, somos culturalmente europeos. Las culturas tienen como sostén a una religión. Por eso la importancia que toman hoy las religiones, porque hay un relativismo muy importante en los valores que informan a cada cultura. Las culturas del libro tienen prácticamente los mismos principios, las monoteístas. Sin embargo, hay un grave problema que tenemos que asumir. Mahoma no tuvo hijo varón. Y ahí aparece el problema que ha sido citado en enorme cantidad de oportunidades por los expositores. Esta división interna, porque se están matando musulmanes con musulmanes. No existe la posibilidad del gobierno político desde las religiones, porque las religiones tienen dogmas, pero conforman culturas. En las culturas están los valores, los principios que permiten negociar. Negociar es hablar, es escucharnos. Es lo que no ocurre en la Argentina, señora. Cuando no hay diálogo, hay fuerza. Cuando las relaciones internacionales diplomáticas se cortan, hay estado de guerra. Entramos al campo desconocido de la polemología, que en las universidades argentinas no se estudia. Relaciones internacionales deberá ser un posgrado de ciencias políticas. Es una carrera paralela con programas exactamente iguales. Todas esas irracionalidades que se han hecho y que nos capacitan en las dirigencias, muy mal. El autor de La Divina Comedia, en varios de los capítulos de esta obra central, uno de los hombres más brillantes de la Edad Media, es su autor. Habló varias veces de que, en los capítulos de esta obra, de que la confusión de los intelectuales y de los dirigentes traen la decadencia de una civilización. No quedan dudas que la confusión que ha habido en Europa después de sus dos guerras civiles, se está hablando erróneamente de la Tercera Guerra Mundial, estamos en la 14ª Guerra Mundial en los últimos 5 siglos. Estamos, sí, después de la Guerra Fría, que duró 43 años, muy simple, muy sencilla, los buenos y los malos. La libertad y la tiranía, era muy fácil de asumir. Y eso estratificó las situaciones y mató a las ideas geopolíticas. La ideología superó la geopolítica y la geopolítica es el sostén de la política. Al no existir política y ser reemplazado por la mera ideología cargada de falsedades, vemos escenarios que no existen. Y entonces aparecen los idealistas extremos, Francis Fukuyama, y los realistas extremos. Hay que ir al equilibrio, que es la palabra central del análisis político. Buscar la verdad tan esquiva en medio de una maraña. Para ello, tiene que haber un sistema de planeamiento y un subsistema de inteligencia estratégica. Bueno, ahí respondo algunas preguntas que aquí se han hecho con respecto de la Argentina. La Argentina no tiene sistema de planeamiento estratégico en ninguna parte y en razón de ello no tiene su sistema de inteligencia estratégica. Pero además tiene una legislación basada en la ideología, en lo que hace a la seguridad del Estado, que es la seguridad estratégica, y que se deriva en la seguridad pública. Entonces, estamos escuchando todos los días rasgarse las vestiduras de algunos analistas por televisión, en los diarios, por el tema de la seguridad, y nadie acierta al encontrar dónde está el origen de esta calamidad de inseguridad nacional, que tiene dos ramas, la estratégica y la pública, que antes iban por caminos paralelos y tenían responsabilidades separadas, y que hoy están incardinadas. Por eso es que un Estado que no tiene una estrategia general, o una gran estrategia, no puede enfrentar los problemas presentes. Eso para responder al problema nuestro. Con respecto del otro gran problema, el eje, el núcleo, el centro originario de nuestra cultura es Europa. Europa es un concepto cultural, no geográfico, que llega hasta los Urales. Por eso Rusia tiene una parte europea y una parte asiática. Es la espiritualidad judía, es la filosofía, el logos griego y el derecho romano, el Estado romano. Esa síntesis es Europa. Tardó siglos en concretarse y tuvo un éxito indudable, en particular durante el Imperio Británico, asentado en una civilización industrial. La civilización industrial se agotó, se terminó. Estamos en la etapa postindustrial. Ese es el gran problema de la confusión. Las guerras del periodo industrial eran guerras de materiales y hombres en teatros de operaciones militares. Las guerras de este periodo postindustrial vuelven, regresan a la barbarie de estar posadas sobre las sociedades. Y el Estado, con su personal uniformado, tiene que enfrentar a milicianos no uniformados. Pero esos milicianos no tienen las limitaciones del personal, que tienen una ética impuesta por su cultura. Y ahí está el problema a resolver. Agréguese a esto que la masa de Occidente tiene pensamiento lineal, Clausewitz. El fuerte al fuerte, buscando la decisión por aniquilamiento, palabra llave en toda la estrategia occidental. Este pensamiento asiático, que está en las operaciones de los estrategas de estos movimientos macroterroristas, es oriental, es el débil frente al fuerte, buscando perturbar, por eso la descripción que se hizo acá de mostrar la cabeza, pero buscando la cámara de televisión, de modo tal que la propia comunicación del agredido sea el que lleva la mala noticia que horroriza a esa sociedad. Fíjense ustedes, el mecanismo psicológico que va a aplastar a una determinada sociedad. Y después explota. Ahora, indudablemente que para poder contrarrestar esto hay, primero, que recuperar el ser. El ser es la cultura que me identifica, porque las culturas son la identidad. Yo me identifico como argentino por mi cultura, no por mi sangre. Y está la Argentina abierta a todos los pueblos del mundo que quieren habitar el suelo argentino si comparten nuestra cultura, nuestra identidad. Cosa que no es difícil para los que practican la religión del libro, porque tenemos las mismas bases culturales. Ahora bien, cuando la ideología envenena a la política, no hay objetivo político. Se pierde la fe en la propia cultura, en el propio ser. Es decir, se pierde la identidad. La masa de nuestros chicos, y acá hay muchos, hoy gracias a que los ha traído el profesor Fuenzalida seguramente, le preguntamos en las aulas del último curso de Ciencias Políticas, donde estuve durante 45 años, ¿qué es un argentino? Y se las ven en figurillas. Es muy difícil explicarlo y es muy sencillo entenderlo. Un argentino es un hispano criollo católico, abierto a todos aquellos ciudadanos del mundo que quieran compartir este suelo. Pero a partir de allí hay una bandera que tiene un sentido, porque es el símbolo de una cultura. Y cuando Belgrano, que era un hombre culto, la construyó, le puso el sol del Inca en el centro para que no queden dudas de que había un anclaje en América. Porque los colores son borbónicos. Al salir, al lado de la puerta, van a encontrar un óleo de Fernando VII. Miren de qué color es la banda que está en su pecho. No era argentino, pero la Argentina tomó aquellos colores. Y se llama Argentina porque nace desde el Pacífico a Burgos. Nace desde el Potosí, de La Plata. De ahí viene nuestro nombre, nuestro patronímico. Entonces, entender todo esto nos facilita poder abordar ahora, recuperar el ser argentino, la identidad, nuestra cultura, culturizar de nuevo al hombre. Un erudito no es culto. Esta ciudad es la más civilizada de la Argentina, la menos culta. Allá en la profundidad va a haber más cultura, menos civilización. Hay que diferenciar el contenido de los términos. Y entonces vamos a comprender con mayor facilidad la respuesta que pide la señora. ¿Cómo salimos? Salimos recuperando el ser. Salimos recuperando la política, porque la política es el arte de tener un futuro, de plantear un futuro de largo plazo. No la ideología, que es el carácter sectario de estar siempre confrontando. Y eso nos ha llevado eternamente a la guerra civil, y estamos en estado de guerra civil, porque tenemos carencia de diálogo. Cuando no hay diálogo, hay estado de guerra. Esta es la conclusión que podemos sacar de esta tarde, donde hemos aprovechado los conocimientos precisos y específicos de dos de nuestros académicos de número. Hay que conocer esta situación.
porque esta situación se refleja acá, como se refleja la transculturación europea en la Argentina. El Santo Padre tiene la misión de recuperar al cristianismo desde la visión de un jesuita. Un jesuita viene de una compañía de Jesús, de una compañía militarizada por su fundador, San Ignacio de Loyola, que era un capitán de las Fuerzas Armadas Hispánicas. Tienen una capacitación que otras órdenes no tienen y una forma de operar que no es lineal. Así que aquellos que quieren analizarlo linealmente se van a encontrar que no van a encontrar respuestas fáciles. Y en este momento, donde ha hecho una invitación para almorzar, es porque sabe que vamos con rumbo de colisión. Entonces está deteniendo aquello que no puede ocurrir, porque esta es su base de operaciones. ¿Cómo va a ir a buscar la paz en el ámbito que hemos tratado hoy del Gran Medio Oriente si tiene incendiada la casa propia? Ahora, la pregunta que les dejo, y ahí nos despedimos, ¿cuántos dirigentes argentinos lo están ayudando? ¿Cuántos dirigentes argentinos están hablando de temas centrales y no de temas totalmente aledaños y egoístas? Acá el tratamiento de los temas centrales todavía no se han abordado. Por eso en noviembre le hemos pedido a un hombre de las capacidades intelectuales del embajador Posse que venga a hacer una síntesis de lo que hemos hecho a lo largo del año, pero desde la situación de lo que he llamado el mangrullo argentino. La Argentina, que nos dejó Roca, que vamos a homenajear la semana que viene, hacía suponer al mundo que íbamos a ser una superpotencia del siglo XX. Miren dónde estamos, en el fondo de la tabla. La respuesta hay que buscarla en qué es lo que hizo este hombre en 20 años. Porque la Argentina, que venía en una guerra civil sangrienta, se ordena políticamente, 30 años después recién logra constituir el Estado, logra la moneda, logra los límites, y lo hizo este hombre. ¿Saben cómo lo hizo? Abriéndose al diálogo con todas las fuerzas políticas. Y dejó de lado la ideología. Cuando debió ser continuado, la Universidad Reformada no entregó los hombres que a veces nos da la madre y no la universidad. Les agradecemos la presencia de nuevo. Los esperamos para el homenaje a Roca. Vamos a hablar de estos temas. Y los esperamos en noviembre, el tercer martes, 18:30. Muchas gracias.